comença un nou programa de Dignitat Rebel.
Y ver la piedra con la que tropezaré de lejos, en sueños ocurren los hechos. Cada vez influye más en este lado mi inconsciente, me equivoco tantas como antes. Lo que cambia es la forma de aceptarlo, lo convierte. El mundo sigue interrogante, lidio con las visiones, dicen que son ángeles, que la tierra es pequeña, que cada aliento permanece en la esfera, que el último marca nuestra esencia, que se queda, que no entendemos que es eterna, que nuestra energía son ciclos en la tierra, que cada acción nos marca, que el poder de la mente se entrena. Las cadenas son al sistema, reflejos de pantallas dejando que os coman la cabeza, literal, que algunos desarrollan destreza, normal, como cualquiera, siguen casi siempre las normas, y algunas veces simplemente estallan, otros encuentran puertas, habitaciones desiertas, construyendo imágenes, situaciones, códigos que se convierten en materia, partículas suspendidas en el aire, de esto saben los muertos, que ni siquiera lo sientes, y qué nos espera, pero aquí hay demasiada realidad, rodeados de colores tan bonitos, mentes en blanco y negro. Por cada momento de felicidad, no paro de agradecer, sucede por aprender de otros momentos. Y ver la piedra con la que tropezaré de lejos, en sueños ocurren los hechos. Cada vez influye más en este lado mi inconsciente, me equivoco tantas como antes. Lo que cambia es la forma de aceptarlo, lo convierte, el mundo sigue interrogante.
Empecé tantas veces que hoy me duele lo que callo. Aguanto la presión, suelto el humo y me relajo. La tensión está en el aire, la energía no desaparece. Vive tus días apreciando lo que tienes. Somos presos de las máquinas, de las mentiras. Atmósfera en cólera, camino entre las bestias. Noches y días pensando en lo que hay afuera. Abre tus ojos, mira lejos de tu esfera. Hoy la esperanza no equilibra la balanza. Mentes se ahogan porque son artificiales. Ya nada es natural y lo sabes. Ciego cometo errores, tantos como antes. La paciencia es invisible como el aire. Cada vez influye más lo artificial es lo importante. Partículas de odio condensan el ambiente. Personas o serpientes, cadenas en sus pies. Sueños rotos se reflejan en espejos. El futuro se pronuncia interrogante con su aspecto. Arrogantes no señalan con el dedo, esconden sus defectos tapados por complejos.
De tant en quant, periòdicament, els pobles originaris, i un d'ells són els Països Catalans, Euskal Herria, que en aquest sentit pues, generen com un context. No? El gener del 1994, els guerrillers zapatistes van baixar a les muntanyes i bueno, d'alguna manera van generar també un procés d'alliberament nacional, declarant zona revolucionària Chiapas. El 9 de desembre de l'any 2012, el mitjà de contrainformació autogestionat de Mallorca, contrainfo.cat, demanava si l'esquerra independentista, interpel·lant-la, ha de ser pels Països Catalans són els zapatistes per Mèxic. Això pens que implicaria també anar un poc més enllà en la qüestió de declarar-se força beligerant dintre un context de la guerra mundial, quarta guerra mundial, segons els zapatistes, el capitalisme contra la sobirania de tots els pobles. La qüestió del debat del territori, entro un segon, però bueno, quan parlem de revolució social a mi m'agrada també entendre que a part d'un procés a llarg plaç i d'aprenentatge col·lectiu també estem en un procés de destitució global del capitalisme com a referent, no? Teòric o... Bueno, i si fiquem referents, doncs també per de declaracions, no? A cada cantó, el 36 d'aquí es podia sentir que es declarava el comunisme llibertari. I això ens hem de prendre seriosament quan davant d'un centre social ocupat i davant de policies, avui, es genera una situació en la que hi ha un diàleg i es diu no a la propietat privada, no al comunisme llibertari, ja podeu partir i dir-li això al jutge. Això són processos seriosos, revolucionaris, i els hem de dur a terme. No? Llavors, com deia, el territori. Bueno, abans de la corona espanyola hi havia... quan va venir el Jaume I, no, a Mallorca, perquè jo som d'allà, hi havia l'Àndalus, i això per obrir debat també em sembla interessant a nivell històric. No? Inclusions que hem de fer dintre d'aquest procés, i si no, esdevindrem, o farem passes enrere, o esdevindrem una força nacional socialista que no interessa gens, és incorporar o generar sinergies amb la comunitat africana, i tenim ara un escenari tangible, real, on podem generar tots aquests tipus de debat, que són les fàbriques d'allà, són tracetes, no? Allà al passó. I bueno, simplement a nivell així internacional, aliances i tal, penso que ja està establert el tema de països no alineats, no? Que això va començar a Cuba i això, però no és un referent ara mateix, no sé, com m'ha sortit. I a nivell més local, bueno, sobretot m'ha quedat clar que hem de no morir i que, bueno, que hi ha dues crides territorials molt interessants en els pròxims dies i anteriors en això, que és a part de les CUP, doncs la revolució integral, una crida que es fa des de la cooperativa integral catalana, un espai ideològic polític internacional, i després el 29 de juny l'acció llibertària de Sants fa una crida a una trobada del moviment llibertari anarquista català. Això genera un context territorial i em sembla també que ha de portar qüestions al debat i, bueno, i això. I preocupacions així a nivell tangible a cada barri, personalment, és el procés de propietarització de la classe treballadora, la gentrificació, com quelcom que ens està passant fins i tot com col·lectius, com associacions, com a espais que a nivell històric, si fem una reflexió del que estava passant ara, aquest estiu, el 36, 100.000 persones estan fent vaga de lloguers, no? I això a la directa ara fa poc s'ha publicat i em sembla també molt necessari reflexionar sobre les campanyes que fiquem en marxa i bueno, doncs això, que vaga general ja indefinida i que gràcies per generar aquest espai. Una
història molt divertida i és que aquí es van crear una sèrie de referents musicals que és una pura creació, igual que faria qualsevol estat o poder dominant musical, que també ho és, i es van fer a partir de l'agregació. I si no, mireu la creació d'Ovidi Montlló. Ovidi Montlló és una creació pura i dura de l'esquerra independentista dels últims anys. I no vol dir que Ovidi Montlló no existís, però o sigui, Ovidi Montlló, bueno, diguem-ho clar, ni era independentista, ni era anarquista, ni era res. Era un cantant que tenia algun carnet de comissions i del PSUC i s'acabava el tema. I el que passa és que, clar, a banda de la seva qualitat musical i tot el que vulgueu, doncs aquí hi ha un procés d'agregació superdivertit. O sigui, la Núria Cadena publica a València una biografia de l'Ovidi Montlló, un senyor que no recordo com se diu ara s'arruïna al Coi publicant l'obra completa de l'Ovidi Montlló en CD, Los Inadaptats publiquen un disc de versions de l'Ovidi Montlló, per aquí no sé qui munta un casal que es diu Ovidi Montlló, i s'acaba muntant el mateix que fa qualsevol poder instituït, és a dir, un referent, que en aquest cas seria el Sales i el Pla, perquè evidentment quins referents crea la dreta? Els referents propis. Però un procés com el d'Ovidi Montlló se pot repetir a molts altres llocs dintre del nostre àmbit. I clar, que no ho fem és senzillament la nostra imbecilitat com a moviments o com a el que siguem. No és conseqüència de res més, o la nostra inòpia.
O viure més al cos. Viure més les lluites autèntiques del poder popular que estan al carrer.
Jo crec que cap dels que va crear el referèndum de l'Ovidi Montlló va deixar de gaudir del cos. Així que no els conec allò directament.
Però
això és importantíssim perquè no tenim al cap el tema aquest dels propis referents i les pròpies autorreferències que acaben convertint-se en allò. No és cap ximpleria això de citar el 36.
Bueno, yo hablar como más de las dudas más que tengo y para mí el desafío que tenemos ahora es volver a la política. O sea, lo que derrotó el movimiento obrero no fue tanto el capital con sus huestes, sino fue la democracia, ¿no? Fue el invento del parlamento como una división de la política entre lo que eran los políticos y lo que era la política. En ese momento nos encontramos. La crisis es de modelo. Entonces, es esa división de cuerpo y alma que tú decías también, ¿no? Un poco. Entonces, el 15M, por ejemplo, es un movimiento que también es fantasmagórico. Hay como dos movimientos que llaman a las almas, pero no llaman a los cuerpos, que crean estados de opinión. Entonces, lo que estamos viviendo ahora mismo, para mí, con la independencia, vuelve a decir lo mismo. Es un movimiento con alma, pero sin cuerpo, que intenta agrupar, o sea, vamos a hacer una cadena humana de aquí hasta... Es una acción simbólica que genera muchos comentarios, era una imagen, pero después el cuerpo, ¿dónde queda? El poder, si decimos que queremos autodeterminación, se tiene que quedar esas estructuras reales. ¿Cuáles son esas estructuras reales hoy en día? ¿Dónde ponemos el cuerpo? Para mí, por ejemplo, es mucho más autodeterminante la paz, por ejemplo, que ahora mismo cualquier Asamblea Nacional Catalana. Además, después de demostrar que podían reunir 1 millón de personas, y después todos nos vamos a casa y se lo dejamos a una, que es el Artur Mas, ¿no? O sea, demostramos que nuestros cuerpos no valen nada, sino que lo que sirve es la palabra del Señor, ¿no? Ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema en la Asamblea Nacional Catalana y hay sus virtudes, pero sí, hay sus problemas. ¿Cuál es el problema que nosotros estamos viendo ahora? Que vuelve a encarnarse la idea de que no existe lo político, sino que existe la política. Entonces todos tenemos que encarnar, vamos a la CUP, vamos a poner al Parlamento, vamos a dar ahí la palabra, vamos a poner nuestro voto, ¿y dónde está el cuerpo? Volvemos a preguntarnos esto, ¿dónde está el cuerpo otra vez? Entonces el cuerpo hoy en día para nosotros es, nos estamos muriendo de hambre, o sea, no tenemos trabajo, no tenemos casa, no tenemos pensiones, no, este es el cuerpo es lo que está diciendo ahora, la respuesta a esto... puede haber o sea, me dicen países catalanes, pues me hablan de otros fantasmas, me dicen, o sea, o Cataluña, otros fantasmas, yo como no puedo ver más allá de mi barrio. Entonces, yo entiendo que si nosotros no reconocemos en el barrio y luego nos reconocemos entre los demás barrios, después desde sus barrios en una ciudad nos reconocemos entre las otras, sí que puedo entender que somos algo diferente, ¿no? Pero si no hay ese sitio central donde pongo el cuerpo y después me reconozco con los demás, yo creo que este será un proceso fallido. ¿Qué pasa? Que después de que se convocan los fantasmas, se desvanecen. Los fantasmas se desvanecen, siempre se desvanecen. Y después viene el desengaño. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí es donde digo, hay una oportunidad. Generemos un cuerpo. Metámonos en este proceso, sí. Pero no como una cosa central. La independencia para mí no es una cosa central. La independencia en Estados-Naciones no es la cosa central. Lo central es recuperar el cuerpo político. Nosotros el otro día, escribiendo algo, le llamamos el poder popular. Teoricemos sobre esto, ¿qué significa hoy tener poder sobre nuestras vidas? ¿Qué significa hoy esto? Recuperar la fuerza material, es destruir el Parlamento como institución fantasmagórica que nos divide y nos separa de nuestras potencias. Si no lo logramos, yo creo que no servirá de nada. ¿Para qué vamos a tener otro nuevo Parlamento? Cuando, o sea, y después lo último, el enemigo último no es ni la Unión Europea como institución, nada, es el capitalismo financiero. Ese es el sitio, o sea, han logrado cooptar la materialidad en base a una suposición de dinero. la deuda como forma de gobierno. Es este lo que ahora mismo nos invade. Entonces, si no tenemos una solución para eso que nos quita la fuerza de nuestros cuerpos, que es la deuda, pues no vamos a lograrlo. Y este es el punto central donde podemos atacar. En Latinoamérica existen las cooperativas financieras, por ejemplo. Ahí se recupera el cuerpo, o sea, ahí se vuelve la fuerza que se extrae a partir de que un tipo genera dinero, y es mentira, porque no. Ahí es donde está el poder, yo creo, de ellos. Y ahora, pues esto, ¿no? Hay que luchar, no contra la Unión Europea, sino contra el capitalismo financiero que se representa en nuestras instituciones.
Finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ubiquemos una geografía, cualquier país. Ahora iniciamos por recolectar datos duros, reales, comprobables, factibles de ser cruzados, de modo que informaciones diversas, procedentes de fuentes distintas, sobre un mismo aspecto social nos brinden una certeza. Ahora supongamos, el sistema capitalista es bueno, omnipotente, omnipresente, eterno a partir de su génesis, ubíquese por ejemplo su Big Bang y la revolución industrial, infinito, inmortal, con capacidad regenerativa y capaz de adecuarse y modificarse. Como científico social, usted puede optar, claro, cantar loas a tan magnífico ser o rediseñar su concepción y verlo como una bestia domar. O puede tratar de explicarlo, de dar cuenta de su genealogía, su funcionamiento, su modus operandi, decimos los zapatistas y los zapatistas que pensamos, tal vez erróneamente, que el capitalismo es un crimen, el más horrendo, cruel y terrible en la historia de la humanidad. El zapatismo piensa que para entender lo que ahora pasa, hay que analizar la genealogía del capitalismo, o sea, cómo nació, cómo era, qué ha cambiado, qué permanece, qué realidades permanece y cuáles y por qué y cómo surgen. Ayudaría mucho entender lo que sucede ahora en el sistema, entender lo que sucedía a finales del siglo XIX. Por lo tanto, la producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción, minando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza, la tierra y el hombre. Es del capital, pero no lo digo porque no está de moda. El capitalismo no solo produce riquezas, avances científicos y tecnológicos, también produce miseria, destrucción y muerte. El sistema crea trabajadores improductivos, sirvientes que no producen. Su trabajo es atender las necesidades superfluas y no de los poderosos. Curioso, pero hay mucha semejanza con los mozos y esclavos y esclavas en las fincas y haciendas de los que nos platicó la comandanta Miriam. Y no solo, también hay un desplazamiento de mano de obra calificada que pasa a ser inútil u obsoleta por otra mano calificada. Por ejemplo, las taquimecanógrafas y las mecanógrafas, los carteros y el servicio postal. Para los que tienen alrededor de 20 años, antes escribía en máquina de escribir, no. Por eso los errores de dedo, ¿no? Bueno, había gente que esa era su profesión, estudiaba para eso y ese era su trabajo. Las taquimecanógrafas, dice Lasco, que mayoritariamente eran mujeres, tomaban el apunte que dictaba el jefe o el patrón y para no tardar mucho en escribir desarrollaron un lenguaje figurado. Eso ya no existe porque para eso está la grabadora y el procesador de textos. Entonces esa gente quedó descalificada con el avance del capitalismo. El espacio de producción se llena y se vacía continuamente, cierto, pero va dejando remanentes, los viejos y los calificados de antes. Las ayudas o programas sociales tienden a paliar este fenómeno, Lo mismo los programas de financiamiento a la nano, micro y pequeña empresa. Como si fuera una gran aspiradora, el capitalismo absorbe fuerza de trabajo en abundancia, les extrae todo lo posible hasta dejarla solo en huesos mal cubiertos por la piel. Luego le pone el botón de expulsar y arroja millones de desocupados. Como en las grandes guerras que van absorbiendo productos, soldados, armas, territorios y van arrojando escombros y cadáveres. La maquinaria capitalista es también y sobre todo una maquinaria bélica de guerra en contra de quienes trabajan. El capitalismo, dice el zapatismo, es guerra. Y en su etapa actual, el capitalismo es una guerra contra la humanidad entera, contra el planeta entero. Como recordó el subcomandante insurgente Moisés en una de sus intervenciones en este semillero, el sistema capitalista nace chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies. Y él puso, a ver si saben quién lo dijo y en dónde, es de Karl Marx en El Capital. En suma, lo que el pensamiento crítico parece descubrir en la genealogía de la hidra se puede resumir en una palabra: guerra. La guerra no solo está en el origen del sistema capitalista, está en todos y cada uno de sus saltos cualitativos. La guerra es la medicina que el capitalismo le administra al mundo para curarlo de los males que el capitalismo le impone. Un recogedor de lluvias o de balones es lo mismo, Eduardo Galeano lo sintetizó así. Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar, yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos. Matan en nombre de la paz, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y en un inmenso matadero. Pero no solo, señalando sin querer o queriéndolo, Eduardo Galeano agregará, la guerra se vende mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. Por ahí se dice y se repite que en las guerras nadie gana. Falso. Y no solo hay quien resulta vencedor en un conflicto, hay también quien gana, sin importar quién sea el vencedor y el vencido. Y no me refiero solo a la gran industria armamentista, que puede producir mercancías de muerte que exigen ser renovadas continuamente, y que necesita precisamente de guerras para mantener su producción, sus ventas, sus ganancias. Incluso podemos descubrir, siguiendo la genealogía del capital, que no pocas veces ha sido la guerra el camino para salir de sus crisis. El mercado de esa industria es la guerra, obtiene ganancias de la destrucción y la muerte. Claro, ahora parece, gracias a esa terrible máquina creativa, que las empresas armamentistas son las mismas que se ofrecen para reconstruir lo destruido. Esa destrucción que el zapatismo ha señalado como una de las características de la guerra en curso, consiste en que, a diferencia de antaño, no solo se trata solo de destruir y derrotar al contrario, también hay que destruir totalmente el territorio conquistado. El páramo resultado de una guerra es una mercancía también, y también lo es la reconstrucción. Es como si llegaran a colonizar un nuevo territorio, de modo que lo que puede organizar, que se puede organizar desde su nacimiento, como si en un terreno baldío pudieran decidir libremente dónde va la fábrica, dónde el comercio, dónde la vivienda, dónde el ocio. Pero no solo debe ser destruido, el territorio debe ser despoblado, eliminando así no solo a las loas indeseables, rebeldes, los atuas, también a quienes no tienen nada que ver. Miren, hace tiempo los ejércitos de las grandes potencias desarrollaron mucho sus llamadas fuerzas especiales y las armas de precisión. El sentido de estas tropas y armas era el poder dar golpes quirúrgicos, es decir, poder eliminar la amenaza sin el traumatismo de un ataque en forma, que trae aparejado las protestas de los siempre molestos pacifistas y defensores de los derechos humanos. Bueno, pues ya no. Ahora lo que les interesa es producir la mayor destrucción posible, la mayor cantidad de muertes, desaparecidos y desplazados. Las llamadas víctimas colaterales no son tales, son también objetivos militares, targets, les dicen los manuales de los distintos ejércitos capitalistas. Después de despoblar un territorio de sus habitantes, llegan las grandes empresas ya con sus cuadros calificados y domesticados. La población local que permanezca será utilizada para los trabajos peor pagados y es tratada como extranjera en su propia tierra. Se reordena la sociedad en ese territorio. Así se completa el otro elemento que el zapatismo señala como característica de esta guerra mundial, el despoblamiento. En síntesis, la guerra capitalista busca la destrucción, despoblamiento y simultáneamente la reconstrucción, reordenamiento. Pero dije antes que no me refería a la industria armamentista. Quien gana por encima de todo, sin importar quién es vencedor y quién vencido, es el capital financiero. Desde hace casi 20 años hemos seguido el desarrollo de este criminal, el más feroz, inhumano y cruel que el mundo en toda su historia ha conocido. Elías Contreras, un indígena que hace trabajo de comisión de investigación, que es el equivalente a lo que ustedes conocen como detective, fue enviado a obtener más datos. A diferencia de Sherlock Holmes, Elías Contreras nunca te explica cómo es que analiza la escena del crimen, cómo induce y deduce de sus modos, los modos de los implicados, de qué ciencia se auxilia para obtener sus conclusiones. Aclarado esto, entenderán que no les diré cómo se obtuvo lo que les voy a relatar, por la sencilla razón de que lo ignoro. Les presento solo un extracto del informe de otro telescopio orbital, aunque este sí es mero zapatista. Bueno, sí, pues te digo que el de la paga dijo, se equivoca usted si cree que estamos detrás de los atentados terroristas de uno y de otro bando. Tampoco tenemos que ver con si se inventan o prueban nuevas armas. Mire usted, cuando hay una guerra, nosotros les prestamos a ambos bandos todo lo que quieran. No nos importa si es para comprar armas, balas, vehículos. No nos interesa si es para realizar atentados o evitarlos. Solo nos interesa que nos deban, y mucho. Sí, sabemos que no pueden pagar, ni ahora ni nunca. Pero no esperamos que nos paguen. Mire, a nosotros no nos importa quién gane esa guerra, ni si es de izquierda o de derecha, si es fundamentalista o liberal. Lo que nos importa es que el gobierno que resulte, y en general eso que todavía ustedes llaman Estado, nos deba. ¿Por qué? Es sencillo. Quien decide en realidad lo que ocurre en un país o en un territorio, nosotros decimos en una sucursal, es quien es el acreedor, el que tiene la deuda. El que debe, el deudor, tiene que hacer lo que le decimos. Si no, pues bueno, siempre hay un bando opositor dispuesto a suplirlo. Entonces, sin las molestias de las elecciones, las burocracias, los escándalos de corrupción, etc., nosotros somos quienes mandamos en esa sucursal, en ese estado, en ese continente. Por eso nunca seremos señalados por la justicia. Es otra, quien empuña el arma, quien dispara, quien hace el desalojo, quien es gobierno. ¿Quiénes nos deben? Todos. Y cuando digo todos, no solo hablo de todos los gobiernos, sí, también desde Estados Unidos. También nos deben los grandes medios de comunicación, las grandes empresas industriales y comerciales, incluyendo la armamentista, las iglesias de todas las religiones, los partidos políticos, es más, hasta los bancos nos deben todo. Podemos dictar líneas editoriales, subir o bajar santos, líderes, caudillos, ciencias, todo. No importa que no aparezcamos, que no nos mostremos, que no salga nuestro nombre en la lista de los más ricos. ¿Sabe usted eso de que dicen que el que paga manda? Es verdad en parte. En realidad, si dijeran el que presta manda, sería más cierto. Eso que dicen los fucking zapatistas, no supo Elías cómo traducir eso. ¿Pinches zapatistas? No, ¿verdad? Eso que dicen los fucking zapatistas de que el pueblo manda y el gobierno obedece, acá es el banco manda y todos obedecen. Sí, claro. ¿De veras no quieren un préstamo? Tenemos plazos de pago muy amplios, hasta de siglos. ¿No? Bueno, ya saben dónde encontrarlo. Pues hizo, eso dijo el mandón ese. Yo estaba un poco encabronado por lo que decía y porque el pinche disfraz de partido político me daba comezón por todos lados. Y luego pues me puse el paliacate como corbata, pero creo que se veía muy otro. No, a ese cabrón no le importa cómo vas vestido. Lo que le importa es que salgas de ahí con un debe. Y la pinche comezón donde quiera, más peor es ni ese cómo se llama. Así que en el elevador me quité toda la ropa. Sí, me salí encuerado y ahí caminé en pelotas. No, nadie dijo nada, ni me miraron siquiera. Fuera de esa casota, todos caminan con la vista baja. Cotejé el informe de Díaz Contreras con otros informes. Otro telescopio orbital reportaba que la deuda mundial actual equivale al 286% del Producto Interno Mundial. Es decir, se tendría que juntar casi 300 veces toda la producción del planeta Tierra para equilibrar. Todos los estados nacionales y sus respectivos gobiernos están en la lista de deudores. Todos. Así como las grandes empresas industriales y comerciales. ¿A quién le deben? Ya no se sabe. La organización del mundo financiero escapa a la imaginación más retorcida. Sí. El capital financiero. Él tumba o asciende gobiernos, aparece o desaparece países. Lo mismo está detrás de un desalojo habitacional que de una invasión de maquinaria constructora. ¿De qué vive? ¿De dónde saca la paga? Bueno, deudas y especulaciones. Hace unos días escuchamos aquí que se está obteniendo ganancias sin explotar la fuerza de trabajo. También escuchamos que la ganancia solo se obtiene de la explotación de la fuerza del trabajo. Lo que el zapatismo ve es que es la paga, el dinero, quien esconde la contradicción. La ganancia obtenida de la especulación no representa riqueza. La que se obtiene del trabajo, sí. Esta diferencia se oculta detrás de la forma dinero. Le preguntamos a un economista, el que está sentado aquí a mi lado, el compañero Luis Lozano Redondo, ¿qué significa que mucho dinero circule sin representar riqueza? Porque nosotros intuimos que eso va a provocar un desmadre económico en todo el planeta. Él nos respondió, está cabrón. Nah, no es cierto. Nos dijo lo siguiente. ¿Existirá dinero que no se encuentre respaldado por trabajo y que genere ganancia? Sí. Existe dinero que no es producto del trabajo y está generando ganancia a nivel mundial. En la actualidad, el sistema capitalista ya no se sostiene solamente de la ganancia producto de la explotación del trabajo. Ahora, el capital financiero usa dinero ficticio, sin respaldo alguno. Exige ganancia obtenida por diversos métodos. Uno es la apropiación del trabajo futuro que queda empeñado en los bancos. O sea que vamos a trabajar para poder pagar y en lo que llegamos a pagar eso ya crecieron los intereses y así. Ya mezcladísimo eso, ¿no? Ya cambió. De la ganancia que genera actualmente la explotación del trabajo, el capital financiero se adjudica, o sea, se roba, una proporción mayor a la de los diversos capitales que intervienen en la explotación directa del trabajo. Y está también el dinero de la circulación que se obtiene por altas tasas de ganancia producto del crédito y del rédito, o sea, del préstamo. teniendo como objetivo fomentar el desarrollo ficticio de los países, puesto que no tiene como respaldo el trabajo. Más crédito no significa mejor vida, significa empeñar por generaciones el futuro. A nivel mundial, 10 bancos concentran el endeudamiento de las naciones. Preguntémonos e imaginemos, ¿qué pasará si cada vez existe más dinero en circulación que no tenga como respaldo el trabajo? Si la lógica de las naciones se sustenta en el sobreendeudamiento, o sea, la deuda, y la riqueza ficticia, o sea, la especulación, colocará a los trabajadores en una lógica de sobrevivencia, incrementando sus endeudamientos con bancos y siendo súper explotados, provocando que sean empeñadas las siguientes generaciones de trabajadores. Bajo esta lógica del capital, las naciones pondrán como garantía sus recursos naturales. O sea, el aval para obtener un préstamo es el territorio de una nación. En las últimas décadas hemos visto colapsos financieros en varios países que generan una reacción en cadena a nivel mundial, a la que se les ha llamado en ocasiones el efecto vodka, el efecto dragón, el efecto tequila, que no hacen sino evidenciar, por un lado, las consecuencias de la generación de dinero ficticio que llega a un punto tal de divorcio con la producción que termina en crisis. Entonces nos explica las tres formas que tiene el capital financiero para apropiarse. La primera depende de tasas de explotación igualmente altas para los trabajadores asalariados, ya que tienen que generar tanto la ganancia de quienes los explotan como del capital financiero al que hay que pagarlo. La segunda tiene que ver con el crédito y la generación de dinero ficticio, forma que estalla en crisis, cada vez más frecuentes, de mayores proporciones, lo que va a dejar grandes porciones de trabajadores de todos los países expulsados de la economía. La tercera es la barbarie total, porque es una forma donde ni siquiera se le vincula la producción o el crédito, sino al despojo vil y llano de los fondos de consumo obrero. Esta se da no solo en las pensiones y jubilaciones, también vía las cuentas de nómina, las tiendas banco, como el banco Walmart, etc. En la combinación de estas tres formas, se asoma un panorama donde el capital dispone y decide cada vez más sobre la producción por un lado y sobre el consumo por el otro. La cuarta es un crecimiento desmedido tanto del empleo informal y del número de trabajadores, empleados, profesionistas y campesinos sin trabajo. Dice, nos explica él que si sigue esta lógica, y se ve que va a seguir, van a quebrar países enteros junto con su población. Y nos dice que va a haber un incremento de la población migrante, acercando de un lado para otro, buscando trabajo, de casi el 40% de la población mundial. Me quedé pensando en eso, en un incremento de migrantes equivalente a casi el 40% de la población mundial. Hice las cuentas y eso serían casi 3.000 millones de personas. 3.000 millones de personas sin trabajo, sin tierra, sin patria, deambulando de un lado a otro. Vemos entonces hasta ahora que sí, que la hidra ha mutado en los últimos años, aunque es necesario estudiar su genealogía. Pero si todo cambia, ¿qué es lo que no cambia? ¿Cuál es la cabeza primaria de la hidra? ¿O es la hidra entera lo que no cambia, sin importar la fase o el estadio en que se encuentre, etcétera? Hace muchos años, en la noche permanente de la clandestinidad, el finado Submarcos escuchó esta anécdota. Un indígena en la ciudad se esforzaba en aprender nuevas palabras en castilla, que es como se le nombra la lengua del español en algunas comunidades. En algún lado, el indígena escuchó o leyó la palabra etcétera. Fue entonces a preguntarle a su tutora qué quería decir esa palabra. La tutora estaba ocupada en otras cosas, porque la lucha no son solo los tiempos luminosos, sino también y sobre todo la aparente sombra de lo cotidiano. porque la luz y la sombra se deben mutuamente, ni una sin la otra. A las prisas, la tutora le respondió, es como cuando tienes muchas cosas que no sabes cómo decirlas. El indígena quedó satisfecho. El aprendizaje de la palabra había sido menos traumático que cuando, pensando que era pasta de dientes, usó el champú para lavarse los dientes. Fue entonces a la escuela, donde trataba de aprender alguna técnica. Sabedor de que para aprender debía relacionarse con otros, se tragó el terror de no saber hablar y de no entender lo que los otros decían, y se acercó a un grupo de estudiantes que platicaba animadamente. El tema era un caso de corrupción. Alguien notó que el indígena se había incorporado al grupo y le preguntó, ¿y tú qué opinas? El indígena sonrió porque al fin le preguntaban algo que podía responder. Mira, dijo, yo solo te digo, etc. Apenas hace unas jornadas, el gato perro nos indigó un cuento absurdo, tal vez para reiterar su esencia, y terminó demandando que en las ciencias sociales aprendieran cuatro palabras. No lo sabemos todavía. Bueno, en las autodenominadas ciencias sociales sí conocen las cuatro palabras, pero las sintetizan en un concepto científico clave, etc. Yo sé que los policías del pensamiento dirán que no se está haciendo serio, que esa palabreja no es un concepto. Puede ser, de hecho el zapatismo no ha brillado por su seriedad analítica. Pero para nosotros, nosotras, esa palabra ha llegado a ser un concepto fundacional de desarrollo de las ciencias sociales. Su genealogía, es decir, su accidentado desarrollo para explicar, es decir, para dar cuenta de la historia, se puede también referir al esfuerzo continuo por ir acotando esa palabra con nuevos elementos, categorías, conceptos, teorías. Si en sus inicios, a la pregunta de por qué un hecho social, la ciencia social solo respondió, yo solo te digo que etcétera, a lo largo de los tiempos ha ido ampliando la respuesta y al final, el final de cada tramo es etcétera, aunque también funcionan muy bien los puntos suspensivos. Según nosotros, nosotras, zapatistas, lo que ha ayudado a ir reduciendo esa palabra infinita ha sido el pensamiento crítico. Es más, uno de los textos fundamentales de las ciencias sociales se llama así, Crítica de la Economía Política, y fue escrito en colectivo por alguien que perteneció a esa raza que cada tanto es traída a escena como coartada del insulto o la apología, la judía. Yo pensaba que era hombre hasta que un buen día llegó la insurgenta Erika a decirle al finado Zuck que había leído un libro de una tal Karla Marx. Así que para no meternos en problemas todavía, dejemos de lado la cuestión de género. El poder, y con esto me refiero no solo al poder económico, sino a esa ya intrincada maraña en la que se articulan economía, política, ideología, tecnología, ciencia, etc., tiene una técnica que se usa para neutralizar los miedos que la acosan. Hay una serie de estatuas fantasmagóricas en los museos de arriba que cada tanto son sacadas afuera, cumplen su función. Cada amenaza que percibe es neutralizada con la ayuda de los casilleros que abundan en los medios de comunicación. Ojo, no hago aquí la distinción entre medios de paga y medios como se llaman. El poder tiene entonces la técnica, no, se dice el software, para acomodar en su alacena sus formas de explicar la realidad. En el estante de los sismos abundan tipificaciones de lo que percibe como amenaza, como si quisiera de esa forma exorcizar esos demonios que pululan en el abajo que los desafía. El poder, a través de los medios, define, es decir, clasifica, encasilla, lo otro que no comprende. Y no lo comprende porque el poder no puede entender que alguien se atreva a enfrentarlo, porque la transformación social y con ella el pensamiento crítico es esencialmente eso, un desafío. Un compañero pensador dijo hace tiempo que uno de los problemas que enfrentaba el científico social era el miedo a perder la beca, la plaza, el estatus, pero sobre todo el miedo a ser el ridículo. Que lanzarse al análisis crítico era una aventura en la que era más que probable caer mal parado y que la academia estaba formada por caníbales hambrientos dispuestos a lanzarse sobre el primer caído. Tal vez por eso es ahora más cómodo el pesimismo ilustrado, el cinismo con notas de pie de página en el que abundan y redundan las filosofías posmodernistas que invaden las redes sociales, los partidos políticos, el yo mime conmigo elevado a categoría científica. El auge de las pseudociencias es también síntoma de una crisis terminal. Allá arriba, el análisis, el debate sobre categorías y conceptos, la discusión y profundización de la teoría, semeja ahora no a un moderno supermercado donde con música de fondo se escogen los nuevos productos importados. Más bien parece uno de esos mercados viejos donde los marchantes y las marchantas gritan y se pelean por precios, calidad y frescura de lo que ofertan. En la bulla se confunden unos y otros. Claro, estoy siendo injusto, estoy generalizando, pero no porque así ofrezca la acepción para que quienes escuchan y leen digan cierto, pero no se refiere a mí. Para hablar de la academia en esto, miro hacia arriba. Cuando miramos al pensamiento abajo, no dejamos de ser críticos y desconfiados, pero ese pensamiento nos alimenta. Claro, a veces nos hace daño, y no faltará la ocasión en que nos produzca eructos incómodos y mal vistos, sobre todo si los hacemos palabras, pero nos han alimentado, nos han nutrido. Sus palabras de ustedes, sus conceptos, sus análisis, no pocas veces sus desvaríos, nos han provocado, nos han hecho pensar. Han sido bofetadas que nos alertan. Ya antes lo hemos dicho, el pensamiento crítico que buscamos, la teoría pues, no es la que nos aplauda o nos cobije, sino que la que nos rete continuamente a explicarnos, es decir, a entender nuestro lugar en el mundo. Pero no solo. Sabemos que no basta nuestro mirarnos, que como ya les ha platicado el subcomandante insurgente Moisés, no es de ninguna manera condescendiente, porque hay que decirlo, las críticas más feroces y sin concesiones que hemos recibido tienen el moyo, el calendario y la geografía zapatistas. Sabemos que no basta, que debemos asomarnos a otros mundos, aprender a escuchar sus sonidos propios, pero tampoco basta. Sabemos que necesitamos de herramientas para hacerlo. Como zapatistas que somos, hemos tenido desde aquel incierto 1 de enero de 1994 el privilegio de la palabra compañera de pensadores y pensadoras. Y digo compañera, porque desde los inicios de nuestra lucha, diversos científicos sociales han pronosticado nuestra derrota y desaparición. En los primeros días dijeron, es cuestión de horas. Pasaron los días y volvieron, en unos meses. Pasaron los meses y dijeron, años. A los 10 años ya estaban rabiosos. Nos amenazaban, insultaban y calumniaban. Pues, ¿qué se creen estos pinches indios que desafían los análisis revolucionarios? A los 20 años de plano se enfermaron murmurando. Ahí siguen, malditos, mil veces malditos, si mis estudios indican lo contrario. Lo que pasa es que esos indígenas no han estudiado marxismo-leninismo. Eso, son anarcomao-estalinistas. Voy a escribir un artículo sobre eso. Y digo la palabra compañera y no la alcahueta o la palabra cómplice mafiosa que nos solapa a todos. Tampoco la palabra mercenaria que simuló cercanía cuando las modas y modos así lo referían y luego huyó con cobardía cuando descubrió que el zapatismo también lastima, que hiere, que es como un erizo que te espina por donde lo tomes, que su afrenta imperdonable es ¿y tú qué? Que se negaron a responder. La palabra compañera también lucha, tiene su modo, su tiempo, su espacio. Han tratado de entendernos y explicarnos. Claro, es evidente que han fracasado una y otra vez. pero no es por su mirarnos que los llamamos compañero, compañera, compañeroa. Es por su mirar los mundos, por el desafío que le plantean, que le plantan a las modas y modos del pensamiento de arriba, por su pensamiento crítico que nos impulsa no solo a tratar de pensar también nosotros, nosotras, zapatistas, también a ir redactando el apunte para el testamento. Ellos, ellas, ellos, los virtuosos del lenguaje hecho palabra, filosofía, canto, música, pintura, teatro, cine, literatura, poesía, escultura, danza, ciencia, laboratorio, cátedra, investigación, en fin, las ciencias y las artes. Porque bueno, creo que ha sido evidente a lo largo de estos más de 20 años, para los zapatistas el lenguaje es también una forma de resistencia y rebeldía, de lucha. Son compañeras, compañeros, compañeroas que queremos mucho, los cariñamos pues, como decimos acá, ¿sí? Las queremos casi tanto como el finado submarco se quería a sí mismo. Ah, no es cierto, tampoco tanto, ¿eh? No sé más. Pero sí quisiéramos tenerlos, tenerlas con más frecuencia cerca nuestro. Aunque claro, les decimos que esperamos que nunca nos falte su palabra, su ciencia, su arte. Porque tengan la certeza de que acá, en las montañas del sureste mexicano, esas palabras alimentan también la rebeldía y la resistencia. Gracias, subcaliano, mayo 8 del 2020.
Una qüestió del punt d'abans que s'ha quedat una mica penjada i que li vull donar importància, que mentre el règim de dependència com l'actual sempre porten a la centralització de poder i en general, no? Tots els estats-nació porten a una centralització del poder i de les decisions, la independència, que segons el meu punt de vista seria la relativa autogestió i autoorganització i autodeterminació de les diferents qüestions de la vida col·lectiva de les comunitats humanes, doncs la dependència és actualment centralitzada, la independència crec que estaria altament descentralitzada. Això vol dir la base, que sempre s'ha entès que com la base era el poder directe del poble, en les unitats locals, de municipi i de comunitat, després es poden federar-se, com també ha existit. També recordar que abans de les revolucions liberals, que van imposar l'estat-nació a les Corts de Cádiz, doncs, existia la península ibèrica, institucions com eren el Consell Obert i el Comunal, que eren institucions d'autogestió, convivien amb altres poders, però eren institucions a nivell local, on la gent diria tantes coses de la vida que els afectava. Tot això va ser arrasat per l'estat-nació, en nom de la llibertat, en nom de la sobirania dels pobles i tot això. Crec que aquesta és una qüestió històrica que ha estat totalment transversada i ocultada, que afortunadament s'ha estat posant una mica sobre la taula i que jo crec que s'ha de seguir posant sobre la taula. Per tant, en aquest sentit, a mi em costa d'entrada, no em surt pensar en termes de països catalans, crec que d'entrada efectiu, doncs això, no? Hi hauria d'haver-hi una màxima dependència de recursos propis locals, per exemple, no? A més que la crisi energètica i de recursos mundial això ho demana, vull dir, no podrem anar, necessitarem tenir el menjar al poble, no? Els pobles, tot això, no podrem anar a l'altra punta a fer relacions econòmiques. Llavors, quan jo penso que en termes de l'àmbit partint de lo local, que és l'únic àmbit on es pot donar la democràcia a crear aquest projecte. Llavors, la qüestió de la Unió Europea, com jo dic, crec que l'autodeterminació és una qüestió d'autoorganització popular i per tant no té res a veure amb els estats, els parlaments i la Generalitat. Per tant, la Unió Europea és una unió d'estat en processos diferents. No entro en valorar el convenient que podria ser que l'estat espanyol o un futur estat català sortís de la Unió Europea. Segur que podria ser. Jo no entro aquí, em limito a posar l'èmfasi en que per mi és un procés d'autoorganització popular. Per tant, en contradicció i antagonisme en totes les institucions jeràrquiques i d'organització del poble. La independència no ens la regalarà ningú, no es firmarà en uns despatxos de la Generalitat ni de Catòria. Ens l'haurem de construir i és una tasca molt difícil. Jo crec que vivim en una societat que està en una crisi bestial i parlar de... i en una situació de la majoria de població totalment dòcil i submisa i sent còmplice per no fer res amb totes les barbaritats que estan passant. Llavors, ens hem de prendre una mica les coses en sèrio i ja deixar de pensar que els de l'ALU doncs, ens cuiden i ens mimen i ens representen i tot això. Fa dues anys va sortir un piló de gent al carrer cridant que ningú ens representa. Oblidar aquesta crítica a la pseudodemocràcia representativa seria tornar enrere. Llavors, aliances internacionals, doncs jo crec que totes aquelles persones d'arreu del món que es posicionessin a favor del poble i no dels poders en possibles processos d'autoorganització i d'emancipació, una transició cap a l'emancipació que poguessin tenir diferents pobles i comunitats arreu del món. No? Que es posessin a favor de la gent, organitzada des de baix i no de l'estat espanyol o català o de la Unió Europea o de l'OTAN si muntés un bombardeig. I també, òbviament, de totes aquelles altres comunitats i pobles que ja, de fet, també comencessin a terme processos d'autoorganització. I en aquest sentit, pel mateix que deia abans de la crisi també que ens trobem de recursos i energètica, que està una mica a la base de la crisi econòmica que només aquest ha començat, previsible que porti a una relocalització general de l'economia i de la vida i suposi una mica un final del capitalisme global, que no vol dir del capitalisme. Llavors, les aliances de pobles autoorganitzats més interessants també, jo crec que serien a nivell efectiu les de pobles més propers i veïns. No? Quan estem parlant de Catalunya, de l'Oest o de l'Espirineu. La noció de solidaritat i de revolució global a partir de fa dos anys, amb els moviments d'Ocupa i els indignats i totes aquestes qüestions, doncs se n'ha parlat, no? I s'ha posat una mica sobre la taula aquesta idea de Global Revolution i tot això. També la idea, no? De no oblidar que estem tots i totes en el mateix vaixell, al món, no? Cadascú lluitant al seu context, però no perdre la visió global des de la lluita local. Malgrat, crec que aquesta idea de Global Revolution que es pone així d'una manera molt supèrflua, doncs no deixa de ser una banalització de la idea de revolució, que és una idea crucial, jo entenc, per l'autodeterminació. Per tant, s'hauria de seguir amb la idea de revolució mirant cap a la globalitat i amb solidaritat internacional, però amb la idea revolucionària. La propietat privada és un pilar del capitalisme, però els estats també ho són, des del seu naixement.
Dedicat a tota la comunitat africana, afrodescendent de Mallorca. Vull estar i aprendre a ser lliure al teu costat, com un escrivà, com una infermera, com un paller sobirà, com un verb conversant sobre la classe obrera. Maig del 36 i ja torna a despertar insurrecció i desig, i aquest jove camí de rap i poesia. No és fàcil ser poeta, enemic de la burgesia. I els homes i el sistema que ataquem amb la nostra vida, els hi permetem que es cobrin rere dia, rere dia. Ei, Baltònic, ara tu tens les bases que ja hem sentat. Això et va llançar un manifest per Mallorca, i sorgent autoorganitzat i autonomia. Aquesta és la filosofia d'aprendre amb el poble caminant, i d'aquí al barri, d'allà a mar i vent, casal popular, tirs a l'aire. Això s'ha acabat, a baix l'oligarquia, a baix la monarquia. Mort a l'estat i visca l'anarquia. Mort a l'estat i visca l'anarquia. Mort a l'estat i visca l'anarquia. Hey, salut, això és Dignitat Rebel. Poca broma, po.
Ràdio Vegada Total. Ràdio Vegada Total.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie, ya rompe pegar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Avui ens han convidat a un esdeveniment a la clandestina. Divendres 5 de juny a les 7 de la tarda hi haurà una xerrada organitzada per la Plataforma de Solidaritat amb Guatemala. Es xerrarà del paper de les dones en els conflictes passats, així com els esdeveniments de les últimes setmanes en què la ciutat de Guatemala s'ha aixecat. Parlaran la Mercedes Cabrera i l'Andrea Carrillo Samayor, coautora d'un llibre que dona la paraula a 28 dones involucrades a la guerrilla guatemalteca, un testimoni sobre el conflicte i el postconflicte. Aquest llibre el va publicar l'editorial Avanzo l'any 2008 i es diu Memòries rebeldes contra l'olvido. Demà, Ràdio Vaga Totes hi enviarà alguna reportera. Si vols ser tu, només has d'escriure al Twitter.
@Safoneta.
Així que ja sabeu, divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a la clandestina. I més informació a l'usurpes4.net.
Intentando ser otra cosa, no sé cómo pude pedir un poco de amor suplicando. Voy a empezar a soltarte, voy a empezar a bailar, voy a dejar de buscarte, voy a empezar a bailar. Tu mamá te mató y yo. Estás sabiendo, este no es el sueño de Dios, dijo temblando, enciéndame toda la luz, que el sol se apagó.
com heu pogut veure els últims posts, aquí li estem donant canya a l'estudi de les lluites feministes arreu del món, amb un llibre de Silvia Federici, Revolución en punto cero, Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Us llegeixo un fragment de la tercera part, La reproducción de lo común, del capítol Las luchas por la subsistencia y en contra de la globalización en África, Asia y Latinoamérica.
Ràdio Vegada Total. Ràdio Vegada Total.
Enfrontades a una renovació de l'impuls de privatització de les terres, de l'extensió dels cultius comercials i de l'increment dels preus dels aliments durant l'era de la globalització, les dones han hagut de recórrer a diferents estratègies per oposar-se a les institucions més poderoses del planeta. L'estratègia primordial adoptada per les dones per defensar les seves comunitats de l'impacte de l'ajust econòmic i de la dependència del mercat global ha estat l'expansió de l'agricultura de subsistència o cooking pot economies pels fangs de les paraules aquestes, inclús als centres urbans. A Mama Àfrica tenim un exemple força il·lustratiu a Guinea, on als anys 80 es va desenvolupar l'agricultura de subsistència i els jocs urbans, fet que va implicar que moltes de les dones preferissin quedar-se o moure's cap a les zones més rurals, provocant així una feminització de les àrees rurals. També a Paraguai, amb el sorgiment de Coordinació de Mujeres Campesinas l'any 1985, amb aliança amb el Movimiento Campesino Paraguayo per reclamar la distribució de la terra. Es va prendre la terra i després es va aprendre a viure en comunitat, com relata Geraldina, campesina uruguaya. Treballàvem tota l'estona, ara més que mai, però també vam canviar la manera de treballar. Vam experimentar el treball comunal per veure si ens permetia tenir més temps per més coses. Paraguai, Bangladesh, Uganda, el barri de Kampala, on les dones del barri varen organitzar-se en contra d'un projecte urbanístic de la mà del Banc Mundial, que pretenia destruir bona part de les terres conreables i el van aturar. Però no és pas un cas aïllat. Es té notícia de 13 lluites semblants a diferents parts d'Àsia i d'Àfrica. De nou, les dones, tal com ho van fer al passat enfront de l'invasió colonial, estan defensant la història i la cultura de la seva gent. Com? Lluitant.
Ràdio Vegada Total. Ràdio Vegada Total.
I ara us llegeixo la importància de la lucha.
Ràdio Vegada Total. Ràdio Vegada Total.
Com hemos podido ver, en muchas ciudades del planeta, los habitantes de las ciudades dependen de los alimentos que las mujeres producen mediante la agricultura de subsistencia. Por ejemplo, en África, un cuarto de la población residente en las ciudades afirma que no podría sobrevivir sin la producción de la agricultura de subsistencia. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de los productores de subsistencia son mujeres, podemos entender por qué los hombres de Ketjum, Camerún, dicen: sí, las mujeres que mantienen cultivos de subsistencia lo hacen por el bien de la humanidad. Gracias a ellas, los miles de millones de personas, tanto de zonas rurales como urbanas, que ganan $1 o $2 al día, no se van a pique incluso en tiempos de crisis económica. La producción de subsistencia de las mujeres se enfrenta a la presión de las compañías agroalimentarias para reducir las tierras de cultivo, una de las principales causas del aumento de los precios y de las hambrunas, mientras que aseguran cierto control sobre la calidad de los alimentos producidos y protegen a los consumidores de los cultivos manipulados genéticamente y envenenados con pesticidas. La producción de subsistencia de las mujeres representa una forma de agricultura segura, consideración crucial en un momento en que los efectos de los pesticidas sobre los cultivos está causando altas tasas de mortalidad y de enfermedades entre los campesinos de todo el mundo, comenzando por las mujeres. Por eso, el cultivo de subsistencia otorga a las mujeres los medios esenciales de control sobre su salud y la salud y las vidas de sus familias. También podemos observar que la producción de subsistencia contribuye a la creación de un modelo de vida no competitivo, basado en la solidaridad, básico para la creación de un nuevo modelo de sociedad. Esta es la semilla de lo que Verónica Benthold Thompson y María Mies denominan la otra economía, la que sitúa la vida y todo lo necesario para reproducir y mantener la vida de este planeta en el centro de su actividad económica y social, frente a la acumulación sin fin del dinero,
muerto.
I amb aquest recull d'informació de dones lluitadores en àmbits internacionals hi afegim a la Sílvia Tomàs, una cantautora catalana, lluitadora i internacionalista, que amb la seva cançó Gent Normal fa que ens qüestionem la normalitat del país. Com veureu, hi ha molts paral·lelismes entre les lluites que s'estan visquent aquí i les que s'estan visquent a tot el món.
Deixar gent sense casa i casa sense gent és normal en un país normal. Que el mercat sigui lliure i el poble esclau és normal en un país normal. Busques feina normal. Això és normal en un país normal que pocs decideixen.
queixin per tots. És normal en un país normal pagar impostos que financen guerres. És normal en un país normal que l'aliment que de nutrit en malalteixi. És normal en un país normal vendre el territori el millor postor. Submissió, competició, normal. En un país normal, en un país normal, volem ser anormals. En un país normal, volem ser lliures, diferents, alegres, dissidents, autogestionaris, folls, rebutjant estat poder, compartint des de l'arrel. En un país normal, anormal és estimar.
I així acaba el programa d'avui. Salut, ens veiem als carrers.